Señoras, señores, amigas, amigos, buenos días. A ver, vamos haciendo recuento. Serán dos cafés solos, uno cortado con leche sin lactosa, otro con leche de avena, uno natural, que en Gran Canaria es con leche fría, en Tenerife con leche caliente, barraquito cortado largo, café con leche, pero me los pone todos bien cargaditos de café, que es lunes y tenemos mucho que sacar adelante hoy, ¿eh? Sobre todo después de un fin de semana intenso en que habrán estado muchos celebrando el baloncesto hasta tarde, ¿eh? Con el campeón de la Copa del Rey, que por si no lo saben es el Unicaja de Málaga. Gran sabor de boca que deja esta edición de la Copa del Rey, que al margen de lo deportivo es un desafío de organización. Y creo que toca celebrar el éxito de esta edición, ¿eh? A la ACB y al Cabildo de Gran Canaria, que consiguió traer de nuevo esta competición, pues felicidades, ¿eh? Ha puesto además el Cabildo el nombre de la isla y de Canarias en su conjunto en los titulares buenos, en los que dicen que somos capaces de sacar adelante eventos como este, que tienen una enorme repercusión. Y también déjeme felicitar a los aficionados, ¿eh? Las comparaciones son inevitables. Y cuando vemos que hay competiciones, incluso infantiles, donde los padres terminan insultándose entre sí, ver a varias aficiones celebrando conjuntamente y al margen de las rivalidades es una escena reconfortante. Y que no dejó a nadie ya de divertirse, ¿eh? Por eso, ni dejaron de animar como posesos a sus equipos cuando estaban en la cancha. Una lección de deportividad que, oiga, ojalá se extienda a todas las categorías de cada deporte. Enhorabuena, lo dicho. Este lunes volvemos a hablar del problema de la escasez de vivienda disponible para la compra y el alquiler. Esto, ya saben, es de economía básica. Si hay más demanda que oferta, los precios suben. Y por mucho que se den prisa a las administraciones en agilizar trámites, que no sé si lo estarán haciendo, y por mucho que se pongan a construir ahora viviendas sociales y de todo tipo, que no sé si se estará haciendo, anunciarse sí, se ha anunciado muchísimo y miles. Y, vamos, si se hubiesen hecho todas las que se han ido anunciando, no estaríamos hablando de este problema ahora. Pero el caso es que no se hicieron. La solución rápida ahora para bajar la demanda es poner viviendas en alquiler, viviendas que están ahí, vacías y que no salen al mercado. Algunas será porque son una segunda residencia, otras porque al propietario pues no le da la gana, por lo que sea. Y digo yo que habrá que convencerle de que las ponga en alquiler, de que es un buen negocio para él, de que le va a beneficiar al fin y al cabo. Pero claro, probablemente muchos tengan miedo pues a tener unos inquilinos que dejen de pagar, o que se le meta gente dentro a las que no puede echar, porque la ley lo impide. El efecto de la norma que quiere proteger a las personas vulnerables se pervierte, porque queriendo proteger a estas personas provoca un problema mayor a las familias que no encuentran casa ni nadie que les alquile. Pruebe a buscar un alquiler, por ejemplo, teniendo niños pequeños, y verá las pegas que le ponen. Nadie se fía. Se da además la injusticia de que hay normas que hay que cumplir y otras que parece que no. Miren, un ejemplo. Esta semana hemos sabido, mejor dicho, la semana pasada, de una familia en Santa Cruz de Tenerife que estaba esperando pacientemente por un permiso de obra. Bien, cuando al final se lo dan, cuando están a punto de iniciar las reformas, van unos tipos y le ocupan la casa. A martillazos, ¿eh? Rompieron la puerta, se metieron ahí, los vecinos llamaron, vino la policía, pero decía que no les podía echar. Les bastó con una petición de empadronamiento. No un empadronamiento, ¿eh? Sino una petición que, bueno, que podríamos haber hecho usted y yo en la misma dirección, cualquier día. Y un pantallazo de vídeo de interior de la casa para decir que llevaban tiempo viviendo allí. Los vecinos dicen que no, pero la policía ya solo pudo pasar, tomar nota, saludar a los nuevos vecinos y marcharse. ¿Qué seguridad jurídica es esta para nadie? ¿Qué confianza se puede generar para cualquier propietario? En fin, no estaría de más echar una pensada a este sistema que pudo tener sentido en otras circunstancias históricas y económicas, pero que ahora provoca una situación manifiestamente injusta que está generando un problema, ¿eh? De confianza con consecuencias sociales y económicas que estamos padeciendo y comprobando ya el común de los ciudadanos. En fin, que es lunes y que hay que ir a por el día. Don't you just know? ¿Qué pasa, Daniel Pinelo? ¿Cómo va esa mañana, hombre?
Muy buenas, Roberto.
¿Tú eres de los que llegan los lunes hartos de potencia o los lunes...
Bueno, hay lunes que cuestan más que otros,
sí,
pero bueno, hoy estoy con ganas. Sí,
pero
sí,
hombre,
sí.
Los lunes en teoría llegas más descansadito, ¿no?
Sí, pero hay algunos los que los domingos nos cuesta dormirnos, ¿no? Porque a lo mejor cambias el ritmo de la semana, te cuesta un poco más tarde el viernes y el sábado y el domingo...
O sea, tus biorritmos te pasan...
Pero bueno, noche factura, bien, ¿eh? Bien, bien, bien.
Sí, sí. Bueno, bueno, estupendo, estupendo. Pues vamos a ver qué tenemos en el menú de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de este problema de las viviendas, de las viviendas ocupadas.
Sí, y con la propietaria de la vivienda del barrio El Toscar en Santa Cruz de Tenerife, que la semana pasada fue ocupada. También vamos a conocer la situación de la gente empadronada en sus embarcaciones en el puerto de La Luz y de Las Palmas, que ahora se enfrenta a una orden de desalojo, casi nada. Nos va a visitar en los estudios el adjunto a la Diputación del Común, Antonio Arco, para hablar, ahora sí ya se puede, dicen, de la investigación abierta por el estado de las urgencias en los hospitales. Conoceremos también cómo es la vida de una campeona mundial de apnea que reside en Tenerife. Y también en nuestra charla en profundidad de los lunes, hoy vamos a conocer, y ahí me son el carnaval, a Dani Calero, y en la tertulia de hoy a las 8 con la firma de Talía Bello y Fran Fajardo.
¡Qué programón, qué programón! Siete y seis minutos. Titulares. Apoyo en inmigración.
El comisario europeo de Interior e Inmigración se reúne hoy en Madrid con Pedro Sánchez y varios ministros para abordar la manera de dar un mejor apoyo a Canarias ante la presión migratoria, un asunto, dice, del que Bruselas está muy pendiente.
Rescatada en helicóptero.
Una mujer de 61 años que cayó en un sendero de Los Hilos en Tenerife con un golpe de carácter moderado acabó en el Hospital del Norte.
Reconocimiento a ECA.
El Parlamento de Canarias se suma a la conmemoración por los 60 años de ECA.edu, que ha contribuido a la formación y el empleo de miles de personas en las islas. La fachada del edificio se iluminó de color azul y el próximo mes llegará a las instalaciones la exposición itinerante de la entidad.
Ya tenemos reinas infantiles.
Camila Dorta, con la fantasía, a ver si lo digo bien, Tristocamos o Trascroamos, es la nueva reina infantil del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, mientras que Ainhoa Zurita se hace con el trono infantil en Las Palmas de Gran Canaria con la fantasía realmente pomposa.
Bueno, y en lo deportivo estábamos celebrando el baloncesto, pero en el fútbol no hay demasiadas buenas noticias. Bueno, la Unión Deportiva Las Palmas, de hecho, ya en números de descenso. Juanjo Ramos.
Así es, después de perder ayer en Mallorca por 3-1. Buenos días. El conjunto amarillo suma un punto de los últimos 18 y se coloca al borde del descenso. De hecho, no es uno de los tres últimos clasificados de primera división porque tiene mejor diferencia de goles con respecto al Valencia, que está en la 18ª posición. El conjunto amarillo se enfrenta al próximo fin de semana, el sábado a las 8, al Fútbol Club Barcelona, y está en una situación que empieza a ser alarmante. Mientras, el Club Deportivo Tenerife firmó prácticamente su descenso a primera ref el pasado sábado al caer por 2-3 ante el Córdoba Club de Fútbol. Matemáticamente sigue siendo posible, pero la distancia con la salvación resulta ahora mismo demasiado grande. Y el jueves se enfrenta a una Junta General Extraordinaria de Accionistas que podría también ser importante en su futuro en cuanto a la gestión se refiere. El fin de semana nos deja también una Copa del Rey magníficamente organizada en Gran Canaria, en la que los dos equipos canarios, tanto el La Laguna Tenerife como el Dreamland Gran Canaria, cayeron en semifinales. Los primeros ante el posteriormente campeón Unicaja de Málaga y los amarillos ante el Real Madrid.
Riu Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo en la que advertimos de entrada, cuidado con el mar, ¿eh?
Sí, que sigue la prealerta por oleaje en toda Canarias, así que mucha precaución. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, habrá, eso sí, un ligero ascenso en las máximas, en las medianías del norte, y empieza el día con pocas nubes, pero atención porque el cielo se va a ir cubriendo durante la tarde. Y ya por la noche, Roberto, se esperan lluvias en La Palma, que podrían ser ocasionalmente fuertes, sobre todo en el norte de la isla. También por la noche se esperan rachas de viento muy fuertes, tanto en la cumbre de la Isla Bonita como en la de Tenerife, y estaremos muy atentos a La Palma porque de momento, sabes que esto se va actualizando poco a poco, pero hasta ahora de la mañana la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es declarar a partir de las 9 de la noche el aviso amarillo por lluvia y por viento en la vertiente oeste y en la cumbre de La Palma. Para mañana se extenderían en principio esos avisos por lluvias al norte de Tenerife y El Hierro, así como el aviso amarillo por oleaje a gran parte, a la mayoría prácticamente del litoral de las islas. Así que vamos a seguir muy pendientes de la evolución del tiempo y a ver si durante la mañana pues la EMED actualiza esos avisos.
Bueno, y parece que llega lluvia, ¿eh? Esperemos que llegue bien, que llegue bien, que entra por las islas occidentales, que llueva, pero que llueva bien. Vamos a verlo. Oiga, y enseguida abrimos nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues ya lo saben, Atlantic Canarias nos trae cada día el diario de a bordo, que trae debajo del brazo Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo?
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto, Dani, ¿cómo están?
¿Cómo va ese lunes?
Bien, empezando bien. Estupendo. Con toda la energía del...
Ahí, claro que sí.
A pesar de los disgustos futboleros, que ahora estaba escuchando a Juanjo, ha quedado este fin de semana.
Nos queda el baloncesto.
Sí, hemos tenido una semana de extremos, ¿no? Los dos equipos han perdido, el Tenerife casi ha sentenciado su descenso a primera red, pero estamos con el regusto de la adrenalina, ¿no?, que hemos tenido este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido un espectáculo precioso, el de la...
Te vi en redes ahí disfrutando de la fiesta de las aficiones.
Ya te dije todo, yo que lo de la fiesta de las aficiones era por perdérselo.
Fantástico.
Me subí ahí a un Fredox y me fui para allá. Pero bueno. Oye, hablando de fútbol, tras esta derrota del Club Deportivo Tenerife, la semana viene marcada por Raico García de nuevo, el segundo mayor accionista del club y el hombre que estaba llamado a ser el sucesor de Paulino Rivero a la presidencia, incluso en una junta general de accionistas que va a tener lugar esta semana, el próximo jueves. Vamos a ver qué pasa porque están todos los escenarios abiertos. No descartes ni mucho menos que José Miguel García vuelva a tomar el control del Consejo de Administración, y esto vuelve la partida de ajedrez mercantil en esa Junta General de Accionistas. Todo después de que mañana martes tenga Raico García que volver a pasar por los juzgados de violencia de género de Santa Cruz de Tenerife para declarar, ya que el abogado de la presunta víctima ha presentado un escrito para la ampliación de la denuncia por un delito de lesiones psicológicas. Así que va a ser una semana judicialmente, que habrá que seguir con este asunto, repito, solo 48 horas antes de que después se celebre la Junta General de Accionistas. Eso
Termina.
El abogado el abogado de Raico García, que se llama Antonio Manuel Porrón, ha pedido respetar la presunción de inocencia, como no podría ser de otra forma, y no realizar juicios paralelos. Vamos a escucharlo.
Y simplemente nos estamos defendiendo con la verdad y con la confianza de que este asunto sea lo que es, un tema de justicia, y que no se hagan juicios paralelos, que parece que es lo que se pretenden desde otras personas que están con intereses en este asunto.
Bueno, pues no juicios paralelos, personas con intereses en este asunto. Vamos a ver qué pasa mañana en esa declaración y también qué pasa el jueves en esa Junta General de Accionistas. Roberto, va a ser uno de los temas de la semana, sin duda.
Oye, ¿se podrá gestionar peor una comparecencia pública desde el punto de vista comunicativo que la salida del juzgado este señor el otro día, golpeando a las cámaras, gritando desde un coche, señalando a los periódicos y en general
como si mentiroso? Tú tienes la conciencia clara de que no hay nada y de que lo has hecho bien, yo creo que esa imagen daña tu
lo hablábamos el otro día, sí. La importancia de la comunicación, claro. Y de la percepción, y mira cómo de repente la imagen, desde luego, de esta persona y sus intereses no quedó nada favorecida por una mala gestión comunicativa.
Atiende, ¿no?, a los medios, no permita que esa especie de guardaespaldas que llevaba se portara agresivamente con la cámara, en fin, no tiene ninguna lógica.
Muy mal, Guillermo. Una torpeza, sobre todo.
Sí,
claro. Bueno, más cosas.
Hablamos de carnaval, si te parece, Roberto, porque estamos con los dos carnavales de las dos capitales a pleno rendimiento. Tenemos ya Reina Infantil tanto en Santa Cruz como en Las Palmas. Y fíjate, coinciden en el diseñador, Santi Castro, se ha llevado los dos entorchados infantiles, con Camila Dorta Díaz en Santa Cruz de Tenerife y con Ainhoa Zurita en Las Palmas. Camila Dorta Díaz, que es la reina infantil del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con esa fantasía Tris tocamos o tras croamos, y es la nueva reina infantil.
Con interrogación,
Es una pregunta de la fantasía.
Un día tenemos que hablar de los nombres de las fantasías, de las reinas infantiles y todo.
La de Las Palmas de Canarias es mucho más fácil, realmente pomposa.
Pomposa, sí, realmente pomposa, efectivamente.
Y preguntarle a Santi Castro por qué en una la hizo más complicada que en otra.
Que yo con el carnaval de Santa Cruz de Tenerife se estila en este nombre larguísimo, ¿no? Y los nombres de los temas de la murga ya ni te digo.
Sí, bueno.
Bueno, hablando de murgas, el viernes tuvimos la victoria de Trapaceros con ese titular de la erupción de las murgas del norte. Trapaceros, Mamones, Irónicos ocuparon el podio en el Santa Cruz de Tenerife. Y hoy comienza el concurso en Las Palmas de Gran Canaria con la primera fase. Van a estar sobre el escenario de Santa Catalina los Majaderos, los Crazy Trotas, las Despistadas, los Lengüetudos, las Quisquillosas, las Ley de Chancletas y los Serenquenquenes. Eso será esta noche en Las Palmas de Gran Canaria, comenzando el concurso de murga adulta. Así que, como te digo, Roberto, el carnaval que lo tenemos a pleno rendimiento en las dos capitales, por lo menos con respecto a lo que es el carnaval de los concursos. Bueno, voy a terminar con una cosa más simpática, Roberto.
Venga, a ver, más simpática que carnaval, te va a costar, ¿eh?
Vamos a terminar con una cosa más simpática. Mira, hay un estudio, a veces salen estos estudios random, vamos a decirlo así, ¿no?, de empresas que yo creo que también quieren vender un poco su libro y su película, ¿no? Bueno, pero con motivo del Día de San Valentín, se ha puesto un poco en valor el modo en el que se expresa el afecto, el cariño. ¿Tú eres una persona cariñosa, afectuosa con tu pareja, con tus hijos? Intuyo que sí, ¿no?
Sí, notablemente.
Bueno, pues hay una plataforma que se llama Apple Pie que examina las actitudes y las muestras de cariño en 20 ciudades españolas, evaluando la aceptación de 6 tipos de demostraciones efectivas mediante una encuesta a 1.586 personas. Y la conclusión de esta encuesta es que los ciudadanos más cariñosos, atención a esto, de toda España, los ciudadanos más cariñosos en este día de San Valentín,
a ver,
¿quiénes son?
Redoble de tambores.
Unos ciudadanos canarios.
A ver.
De una ciudad.
Hombre, canarios, sabíamos.
Sí. Canarios,
seguro. Ahí seguro. Sí. Ve.
Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más cariñosa de España, con un 7,1 sobre 10, dejando claro que sus habitantes aprecian tanto el contacto físico como las palabras de afecto en el amor. ¿Qué te parece,
qué
Roberto?
Bonito, me parece muy bonito, qué suerte, ¿no?, para Santa Cruz de Tenerife.
Completan el podio Málaga y San Sebastián, Y los menos cariñosos son La Coruña, Barcelona y Palma de Mallorca.
¿Así?
Así que, sí.
Así. Pero mira, así pensaba que... yo que en San Sebastián, igual que son un poco así como más secos, pensaba que iban a...
¿Sí? ¿No? Pues
¡Qué bonito! Pinelo, dame la mano. Vale, Guillermo,
Vamos a ser afectuosos.
Vamos a...
Pero cuidado con los piquitos.
Cuidado, no.
Está la cosa para piquitos.
7:19.
Hasta luego. En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vamos con nuestra clave del día que nos trae la irlandesa como cada jornada. Primera clave que nos lleva hasta el barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, por una ocupación.
Y los vecinos próximos a las viviendas tomadas por ocupas viven con miedo. El viernes hablábamos, Roberto, con una de ellas, la que grabó en vídeo cómo entraban y salían con muebles, tuvo que esconderse para que no la vieran, y ella misma nos contaba cómo lo están viviendo.
Hombre, nos preocupa bastante porque hace una semana llamaron a la policía, vino una ambulancia porque hubo un apuñalamiento entre ellos. Pues, y hay un constante entrada y salida de personas, ¿sabes? O sea, yo ya en esta casa de aquí detrás, que la tienen ocupada, ya he visto 2, 4, 5, 6 personas distintas. La semana anterior intentaron entrar justo en la de al lado, que el señor está ingresado en el hospital.
Pero igual operó esta la propietaria de una de las casas declarada bien de interés cultural y que en breve iba a comenzar a rehabilitar tras conseguir por fin los permisos y dejársela así a sus hijos. Se siente indefensa porque ha visto cómo han invadido su casa y ni la policía ni la justicia proceden al desalojo. Y nos advierte también de una señal que están dejando los ocupas, Roberto, un chicle o un papel que se pone en la puerta, se pega en la puerta, y esto le sirve pues a los ocupas para saber si la casa está vacía o no, en función de si sigue allí o no en la puerta durante varios días y poder entrar.
Un chicle. Bueno, pues vamos a hablar con María, que es propietaria de esta vivienda ocupada en el Toscal, en el centro de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? María, buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
¿Ustedes encontraron ese chicle también pegado en la puerta o un papel?
Sí, nosotros encontramos una especie de masilla o chicle metido en la cerradura de la puerta y mi marido ese día, porque nos alternábamos un poquito, un fin de semana iba yo, otro fin de semana iba él, cuando lo encontró me mandó una foto de haber encontrado la masilla y la verdad que nos alarmamos. Y dijimos, bueno, nada, pues esto es una señal, vamos a quitarlo y vamos a seguir para adelante como hemos hecho siempre, a airear la casa, que era lo que hacíamos siempre, y un poco hacer ver que estábamos allí, vigilantes de ella.
Porque claro, ustedes estaban esperando por una licencia de obra para reformar la casa, ¿no? Para empezar las obras allí, ¿no?
Sí, como muy bien dijeron, pues nosotros estábamos pendientes de empezar una obra de rehabilitación. Lo que pasa que como mi casa está es VIC, como bien dijeron, es del conjunto histórico del barrio del Toscal, tiene estrictas normas de protección. Entonces todo tiene que ser revisado, muy bien revisado. Entonces estábamos un poco pendientes a eso.
Estrictas normas de protección para las obras que se hagan, pero no para la ocupación, me temo, María, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esto es lo que más me duele, ¿no? Todo es muy estricto cuando tú, como propietario, te lanzas al proyecto, pero ya veo que no lo es del otro lado, ¿no? Ya yo tengo una denuncia hecha precisamente porque ellos saben, el ayuntamiento es conocedor del peligro de esa vivienda no está habitable, esa vivienda tiene los techos que se caen y me sorprende muchísimo la inactividad que tienen con el caso, sí. Porque a mí me miraban absolutamente todo. Entonces ahora no entiendo, teniendo conocimiento de todo esto, que no saquen a esa gente por el peligro que supone sus vidas.
Bueno, y porque entraron a martillazos, porque inmediatamente Exacto. llamaron los vecinos, hablamos con la vecina la semana pasada, una de las vecinas que estaban allí, que llamó inmediatamente, pero ellos consiguieron esquivar la salida pese al poco tiempo que llevaban allí dentro. ¿Qué aportaron para evitarlo, María?
Esto ha sido, la verdad, que lamentable, porque hay muchas vertientes, hay muchas cosas mal hechas, ¿no? Uh-huh. Desde la primera instancia, como bien has dicho, ellos entraron a la 1:30 de la mañana, habían intentado entrar a la vivienda de al lado. Afortunadamente, un señor los echó y, bueno, pues dijeron a por la siguiente, que es la mía, y lo hicieron de madrugada. En esa madrugada hicieron ruidos y despertaron al vecindario y apareció la policía, creo que fue la local, y viendo cómo ellos quitaban a martillazos la cerradura, les pidieron identificarse y al parecer la identificación fue con un certificado de empadronamiento, una solicitud hecha el día anterior vía online, o sea, telemáticamente. Y con eso bastó, le dijeron que es que se les había olvidado la llave y que estaban intentando abrir. Yo no sé si la gente cuando se les olvida la llave está coge cincel en mano y martillo en mano y entra. No les valió que mis vecinos dijeran que no eran los propietarios y bueno, pues ahí está. Me enteré, gracias a los medios de comunicación, lo que estaba ocurriendo. Creo tengo que agradecer, los medios de comunicación nos ayudan mucho en esta sociedad, y me presenté. Y lo primero que hice fue irme a denunciar precisamente por el estado de la vivienda, porque no quería que se pasara cualquier cosa extremadamente grave, puesto que el ayuntamiento, Cabildo, tienen mis informes técnicos por parte de mi arquitecto, que considera que hay que demoler todo porque está muy mal. Y mi preocupación era esa, fíjese usted, o sea, yo salí corriendo para intentar denunciar el hecho de que estaba en una vivienda que no se podía evitar.
Hombre, es que el colmo sería, María, disculpe que le interrumpa, el colmo sería que tuviesen algún problema porque se le cae un cacho de teja, por ejemplo, y se hacen daño y a lo mejor tenga usted algo de responsabilidad. Por ejemplo,
Roberto,
eso me ocurre, que sería el colmo ya.
Sí. Roberto, es lo que pienso. Entonces, con toda la situación y todo lo que ha pasado y la, ya te digo, inactividad por parte de todos, ¿no? O sea, de los cuerpos de seguridad, de la justicia, de esta toma ilegítima de mi casa, no la veo nada clara, ¿no? Entonces, pues sí, pues probablemente mi pensamiento era que si pasaba algo, a quien le iba a tocar cargar con todo esto era a mí. Entonces, yo sinceramente me alegro de que me des la oportunidad de decirlo a viva voz y que se entere la población de que realmente ya las instituciones lo saben. Me queda hablar personalmente con Bermúdez. El momento en que acontece todo esto, había representantes del ayuntamiento en la zona conmigo, lo vieron, supieron cómo fue todo esto, saben cómo está la vivienda y aún a día de hoy, esto ocurre el martes de madrugada, no sé nada.
¿Se ha acercado usted a la vivienda, no sé, a hablar de alguna manera con los que se han metido allí y tratar a lo mejor de que entren
cuando
en razón,
¿no? Cuando yo me presento en la vivienda, voy como cada sábado a meter la llave en mi cerradura y no nos dejaron acercarnos ni 3 metros. Y esto lo cuento y estaban presentes mis vecinos de que eso ocurrió, y estaba presente los representantes del ayuntamiento. Nos echaron hacia atrás y nos dijeron que no podíamos acercarnos a la vivienda.
¿Pero
y yo
eso
le dije,
quién?
Pero si es mi casa.
¿Quién no les dijo?
La policía que estaba en los cuerpos de seguridad de Estado. Y yo les decía, pero si es mi casa, como cada día, no ha pasado ni 24 horas de que han ocupado mi casa. Yo quiero entrar, quiero ver. No nos dejaron, nos arrimaron a un lado y no pudimos. Y parece ser que si me acerco a la zona, pues los estoy intimidando, Roberto.
Bueno, estos son los pájaros contra las escopetas. ¿No?
Totalmente.
O sea, ni 24 horas abriendo la casa en martillazo. Hombre, se me ocurre María Pinelo, que está aquí también, sí, escuchándole, claro, que yo llego, entro a robar una casa, martillazo, con una orden de, con una orden, no, con una petición de empadronamiento.
Porque ni siquiera la confirmación.
Yo no vengo, yo no vengo a robar, yo vengo a quedarme, ¿no?
No pasa nada, ¿no? Pero, María, yo, buenos días, yo lo estoy escuchando. Exacto. Si usted acude con las escrituras en la mano y se lo enseña a la policía, diciendo, oiga, pero es que yo acredito que esta es mi casa, es propiedad mía, ni siquiera así puedo hacer nada.
Se hizo de ese modo. Yo, mis vecinos me avisan, María, tienes que traer las escrituras para que constates que realmente eres la propietaria, así lo hice, y nada, tampoco, imposible, no les valía, ya eso no les valía tampoco, con lo cual yo sinceramente me siento muy indefensa, creo que se ha vulnerado derechos, que el derecho constitucional de la propiedad privada, que es el artículo 33 de nuestra Constitución, se ha tirado por el suelo. No creo ya en nada.
Hombre, es que nos hacemos cargo perfectamente, es que usted tiene unas escrituras que le han costado un dinero frente a un notario, que da fe, que frente a una petición de una cita de empadronamiento no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, una cosa que se hace ante el notario con todas las garantías y una cosa que se hace por internet y que podría empadronarme yo, disculpe usted, en su casa, y o pedir que me empadronen en su casa, o Pinelo aquí entrar y decir que nos lo hagan y ya está, y sin ninguna garantía, y que tenga más fuerza legal que una escritura, nada menos. Y ahora,
efectivamente.
Y ahora, María, ¿qué le han dicho? ¿Cómo puede recuperar su casa y cuánto puede tardar? ¿Qué le dicen sus asesores?
Pues,
me imagino que habrá recurrido.
Pues efectivamente, tengo mi abogado, ya se ha puesto en contacto con la institución pública del con el ayuntamiento, también nosotros, y nos han pedido que esperemos. Y en ello estamos, pero yo veo una inactividad total, porque esto es el martes, cuanto más tiempo pasa, esto más se eterniza y más difícil es y más derechos tienen ellos, y yo menos. Entonces, en la espera, estoy simplemente en la espera de que me den una respuesta a qué hacen, nada más.
Claro, y me imagino que
ellos están...
Que los vecinos con miedo también, de que si me dice usted que ocuparon una casa y después ocuparon la siguiente, ¿quién no les dice que ocupan la otra?
El problema aquí es la ocupación ilegítima de mi casa. Uh-huh. El problema aquí también es la inseguridad ciudadana que se está observando en estos días. Para iniciar nada más, pues ya habían estado intimidando con arma blanca a dos vecinos que se enfrentaron a ellos, y en presencia se llamó a la policía y tampoco se hizo nada. Y al otro día, como no sé si habrá llegado a vuestras manos, pero había un señor de la Bombona trabajando como cada día, ganándose el pan como una persona honrada por la zona, y entraron y le quitaron todo su dinero y material. El señor pues fue hacia allá, se malentó con ellos, se encaró, y también fue la policía. Y además de todo eso que te estoy contando, diariamente mis vecinos que estamos en contacto tienen miedo de salir a la calle porque se ven intimidados, personas perseguidas por ellos. Es terrible.
Bueno, pues María, yo le agradezco que nos lo haya contado de entrada. Me pongo en su lugar y entiendo la impotencia que puede sentir perfectamente, y espero que esto se pueda resolver de la mejor manera y cuanto antes. Y
agradezco mucho que me hayáis entrevistado, y también quería aprovechar para decirles que los vecinos que estamos unidos, y como siempre el pueblo con el pueblo, porque es lo único, vamos a desarrollar una manifestación para que se nos oiga, porque lo que no es normal es que el ayuntamiento esté echando hacia adelante esta parte de Santa Cruz que es tan bonita, que realmente tiene una protección que es histórica y que es una joya para Santa Cruz, y que nos la estén tirando abajo los ocupas con procedimientos que no valen, que no son legítimos, y además con esta inseguridad que están creando en la zona, no les va a quedar bien ese proyecto que nos están vendiendo a todos los ciudadanos. Entonces queremos salir a la calle, pondremos publicaciones alrededor de la zona, cartelería, para saber cuándo es esa manifestación, y queremos salir a la calle a manifestarnos y que nos vean y que sepan que los ciudadanos pagamos tributos, pero también queremos recibir lo mismo, queremos recibir servicios y con garantías, vamos.
María, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, pues ahí está la situación. Lo cierto, Pinelos, que estoy pensando que si se resuelve este problema, concretamente en esta casa, ¿qué impide que vayan a la casa de enfrente o a la de al lado? Hay muchas casas ahí a lo mejor que están esperando su reforma o que ahora mismo están vacías porque y se metan allí si directamente, por lo que estamos viendo, la policía no puede hacer nada.
Y que esto puede provocar un efecto de llamada totalmente, que hay multitud de casas en el barrio del Toscar y en otras zonas de Canarias donde pues los propietarios no están, porque, como dices tú, pues las casas están en estado ruinoso prácticamente o viejas y que están pendientes de una autorización del ayuntamiento para rehabilitarlas. Y bueno, mientras tanto, mientras llega ese permiso, pues pasan estas cosas.
Pues tendrán que mirar a ver qué herramientas tienen desde el ayuntamiento, todos los ayuntamientos, pero concretamente este de Santa Cruz de Tenerife, para poder evitar
pocas,
esta situación.
Me temo que poca, aparentemente todo va más a nivel nacional.
Aparentemente sí.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche con este frío. No te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Al caer la tarde, Expósito.
Es impactante pensar que cada 15 minutos muere una persona en nuestro país esperando la ley de dependencia. Esa es la realidad, ¿eh? A las familias solo les queda tener paciencia. Pilar tiene 60 años y es de Zaragoza.
Me di cuenta que necesitábamos de ayuda y de supervisión.
Por esa situación está pasando Miguel Ángel. Se ha visto obligado a tener dos cuidadoras para sus padres. Una acude entre semana y otra sábados y domingos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, y ahora vemos otra perspectiva distinta, ¿no? Del problema enorme de la vivienda que hay, ¿no? Que no sé si es el mismo fenómeno que el de la ocupación en algunos casos, ¿no? A mí me da la sensación de que no es lo mismo que mueve a unas personas y a otras, desde luego. Pero hay un problema, desde luego, de falta de viviendas en el mercado, y esto lleva a muchas personas a buscarse la vida, a lo mejor incluso viviendo en un barco. Daniel.
Sí, y ahora mismo la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Roberto, está notificando a las personas que viven en las embarcaciones, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, a que abandonen el lugar. Están recurriendo a abogados para intentar seguir, por su parte, viviendo en sus barcos. Es el caso, por ejemplo, de Antonio. Él es funcionario, Roberto, del Ministerio de Economía, y llegó al puerto de Las Palmas en 2016 después de haber cumplido un sueño. Vendió su casa, se fue a Alemania, compró un velero de 11 metros de eslora y llegó hasta Gran Canaria a bordo de él. Asegura que hasta ahora no había tenido ningún problema y que incluso está empadronado en su barco y además tenía domiciliado el recibo para el pago de los permisos de atraque en el Pantalán como puerto base. Bueno, ahora la Autoridad de Las Palmas le está diciendo que se tiene que ir de ahí.
Bueno, Antonio Pérez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. ¿Me oyen ustedes?
Le oigo perfectamente. Antonio, su caso no es de una persona que no tuviese una vivienda y tuviese que recurrir a un barco. Su caso es una persona que eligió desde hace muchos años que prefería vivir en un barco, ¿no?
Pues sí, sí. La verdad es que era un sueño que yo tenía desde pequeño y logré, tras mucho tiempo, mucho trabajo y ahorrar mucho, conseguir ese sueño de poder comprar un velerito y lograr vivir en él y aquí estoy, en mi barrio, como aquel que dice, claro. En el muelle deportivo.
Claro, lo que pasa es que no sé si usted comprobó que existía esa posibilidad en el puerto donde se encuentra, o eso, en el puerto de Las Palmas, o eso no estaba regulado de alguna manera, el hecho de que hubiese gente viviendo ahí en el barco.
Pues vamos a ver, yo llevo viviendo en Las Palmas, llevo viviendo más de 30 años. En el muelle de Las Palmas lleva viviendo gente muchísimo tiempo y jamás ha habido un problema. En este muelle ha sido siempre un lugar muy acogedor, donde la gente ha estado entrando, saliendo, y siempre ha habido aquí una pequeña comunidad. En este muelle siempre se ha caracterizado por tener un ir y venir de gente, porque somos un lugar de paso de gente que viene del resto de países de Europa para cruzar el Atlántico. Pero aquí siempre ha habido gente viviendo. Desde que yo llegué, y siempre hablando con la gente que ha estado aquí mucho antes de que yo llegara, siempre ha habido gente estable. Jamás me hubiera planteado vivir aquí si no fuera porque vivir en un barco es perfectamente legal. De hecho, yo antes de venir aquí a Las Palmas he estado navegando por bastantes países y en muchos puertos. Yo soy marino profesional y esto de vivir en un barco no es algo que haya inventado yo, por supuesto.
¿Cuántos días les han dado para desalojar el barco, para irse de allí, Antonio?
Pues la verdad es que yo, que soy funcionario y tengo unas pequeñas nociones de leyes, la verdad es que la orden es bastante, bastante irregular. Es una orden que nos da 10 días para abandonar la instalación y sin ningún plazo de alegación, sin ninguna posibilidad de presentar ningún escrito ni nada, sino 10 días y para afuera.
¿Es legal vivir en un barco, Antonio? ¿Hay alguna ley que proteja esta opción?
Pues vamos a ver, hay tanta jurisprudencia, hay tantas leyes que amparan el que una embarcación de recreo esté considerada en este país como un domicilio, que yo no entiendo ni nadie ni los abogados a los que hemos recurrido entienden que la autoridad portuaria se haya metido en este charco. La verdad es que yo ya hablé hace años con la actual directora de la dársena y le expliqué cuáles eran las circunstancias, porque ya hablé con ella hace tiempo y ella me transmitió esa intención de echar a la gente y ya le dije, digo, bueno, habrá que gestionar si hay barcos abandonados, si hay barcos impagados.
Claro, pero
si hay barcos...
Antonio, ¿usted entiende que la finalidad de un puerto no es vivir allí, en principio, sino es para el atraque de barcos, y que podría convertirse, de seguir todo el mundo su ejemplo, podría esto convertirse como en un barrio residencial? ¿Te entiende que eso es posible, que tiene un puerto de este tipo, esos pantalanes, las condiciones necesarias para convertirse en una zona residencial?
Bueno, vamos a ver, cuando yo he hablado con la gente que gestiona esta instalación, la gente que gestiona esta instalación me transmite una intención, que es la de acabar privatizando esta instalación, que es pública. Vale. Eso es una intención. Cuando esta instalación, que está dentro del Muelle de las Palmas, se crea pues...
Vaya, hemos tenido un problema con la llamada. Ahora, Antonio, ahora.
¿Perdón?
Sí, durante un momento le perdimos, durante un segundo. Disculpe. Sí,
vale.
Sí, ya está.
Bueno,
ya
pues, vale. Las embarcaciones de recreo tienen múltiples funciones. Usted, cuando se compra su barco, lo puede utilizar pues para pasear, para pescar, para navegar a vela, para participar en regatas, para hacer múltiples funciones. Pero lo que nadie le puede exigir es que utilice su embarcación para una serie de funciones, excluyendo el que usted lo pueda utilizar para, si usted
como
quiere...
Como vivienda habitual.
Como vivienda.
Pero, por ejemplo, Antonio, ¿usted suele salir a navegar con el barco, por ejemplo?
Pues cuando lo necesito, sí. Cuando lo necesito, sí. De hecho, me fui a limpiar el casco a Pasito Blanco, porque no había sitio aquí en el varadero de Las Palmas. Entonces, el hecho de que una persona decida vivir en su barco en este país, y mientras la legislación no cambie, en este país es perfectamente legal. Es por ello que yo no entiendo por qué esa normativa que pretende excluir una actividad que es perfectamente legal dentro de la legislación española.
No,
además,
yo lo que puedo, lo entiendo perfectamente, digamos, su opción de oye, libremente decir, oye, tengo mi barco y quiero vivir en él, pero pero claro, también puedo comprender el miedo que pueda tener la autoridad portuaria con la situación de crisis de vivienda que tenemos, a que de repente todo el pantalán se convierta en un barrio, en una zona residencial, porque oye, a lo mejor los propietarios deciden alquilar su barco como vivienda, ¿no? Y me pregunto si está preparado una instalación como esta para convertirse en una zona residencial, qué sé yo, a lo mejor.
Bueno,
pues, ¿cómo hace, por ejemplo, usted con el tema de los residuos? ¿Cómo se lleva a cabo, ¿no? Toda la limpieza de los residuos que genera una persona, una familia, no digamos, a lo mejor en un barco, ¿no?
Bueno, eso realmente, esta instalación no es distinta de cualquier otro barrio de la ciudad. Nosotros tenemos contenedores para poder separar residuos, el camión de la basura pasa por aquí cada noche, o sea, realmente, si lo miramos fríamente, esto está organizado como un barrio más, porque...
¿Usted cree, Antonio, que si hubiese ahora muchas familias que se fuesen a vivir a los demás pantalanes, donde al lado de donde está usted, no generaría ningún problema esto?
Pues es que realmente, vamos a ver, yo no sé exactamente la cifra, pero aquí hay fácilmente viviendo más personas en más de 200 barcos. También es una cifra que no es exagerada, porque en el muelle hay como unos 1.400 atraques. O sea que la relación no es que sea exagerada. Y el problema no es... A ver, vamos a ver. El problema...
La cuarta parte,
no,
más o menos, me está diciendo usted que hay gente viviendo allí. O sea, que lo
menos de la
como
cuarta
viviendo.
Parte. Pero vamos, me refiero que el problema no se ha creado porque haya gente viviendo en los barcos. El problema no es ese. El problema de la instalación no es que haya gente viviendo en los barcos. El problema de la instalación es que no hay sitio. O sea, el problema es la falta de espacio. Entonces, si la gestión que está realizando la autoridad portuaria es vamos a crear espacio a base de echar barcos fuera, entonces nosotros entendemos que la gestión no es correcta, porque ya ha habido varios intentos de ampliar la instalación y esos intentos al final han quedado en nada. El problema, el trasfondo de toda esta historia es que falta espacio. Aquí hay, en los puertos en Canarias, hay una gran demanda de puestos de atraque y no hay puertos. No hay puertos, no hay atraques y aquí mucha gente quiere comprarse un barco, pero no tiene sitio donde tenerlo. Entonces, el problema no es que haya alguien viviendo en un barco. Ese no es el problema. El trasfondo de todo esto es que no hay un atraque donde tener un barco. Entonces, nosotros no somos el problema. Nosotros no hemos generado un problema. No hemos generado el problema de falta de atraques. La gente aquí lleva viviendo 15, 20 años. O sea, esto no es un problema que hayamos creado nosotros. Es un problema de falta de gestión de la náutica en Canarias. Esto no, el problema no se crea porque haya alguien viviendo en un barco.
Bueno, pues Antonio Pérez, estaremos atentos a esta situación, a ese plazo que le han dado, de ver qué es lo que va ocurriendo. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes y que sepan que nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legales, porque creemos que la ley nos ampara y al final esto va a acabar delante de un juez, ¿ok?
Gracias, Antonio. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, mira, Pinelo, Javier, por ejemplo, Javier Cabrera nos manda un enlace de un barco, por ejemplo, pero dice que hay varios que se explota como vivienda vacacional ya, ¿no? Concretamente sí. En Las Galletas, en el puerto de Las Galletas, ya como vivienda vacacional. O sea, claro, esto es un debate interesante, ¿no?
No, y por lo visto no hay ningún impedimento. Estaba efectivamente comprobando. Por cierto, la Autoridad Portuaria de Las Palmas no ha querido, bueno, dar su versión. Le hemos pedido a la presidenta pues que nos atendiese para explicar qué están realmente pidiéndole o cómo lo están haciendo, si se atiende a la legalidad, y no han querido hablar.
Claro, yo entiendo que puedan pensar, caramba, si se nos va a convertir todo el pantano en una zona residencial, pues a lo mejor esto genera algunos problemas. La cuestión es si legalmente pueden hacerlo. Y ojo, que nos decía esta persona, unos 200 barcos ahora mismo están funcionando como vivienda.
Casi nada.
Aunque son mil y pico, ¿verdad?, que igual no llegan a una cuarta parte, pero es un porcentaje importante.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Oye, según el Airbnb, ¿cuánto puede costar una noche en un barco? Por noche, o sea, porque se puede alquilar. Esto ya como prácticamente como vivienda vacacional. Bueno, pues 113 euros la noche, un barco en Pasito Blanco, por ejemplo. 140 euros, otro en el Lomo Quiebre. En Pasito Blanco otro 260, este debe ser que es mayor. Al final, bueno, pues ni siquiera para navegar, sino para quedarse allí.
¿Estás buscando?
Curioso. No.
Ahora, un hospedaje, Roberto,
un barco. Nos lo ha mandado Javier Cabrera y me llama la atención, ¿no? Que esté en marcha esta modalidad también de alquiler de un barco, pero no para navegar, sino para quedarse a dormir. En fin, no es la única marina, por lo tanto, la de Las Palmas que puede encontrarse con esta situación, ni mucho menos. Más cosas. Pinelo, siguiente clave del día.
Bueno, la Diputación del Común ya ha presentado, Roberto, la actuación de oficio para conocer el estado de los servicios de urgencias en los hospitales públicos de las islas, con especial atención al Universitario de Canarias y el doctor Negrín, que son los más preocupantes. Mientras tanto, Intersindical Canaria ha denunciado que unas 600 camas hospitalarias en las islas están ocupadas por pacientes con alta médica que no pueden ser trasladados a un centro adecuado a sus necesidades. Esto significa, según el sindicato, que el 12% están bloqueadas, lo que impide que los servicios de urgencias puedan atender de manera eficiente a los pacientes que realmente necesitan hospitalización. Patricia Hernández, delegada de Intersindical.
600 camas están ocupadas en nuestros hospitales, mayoritariamente por personas mayores, dependientes, pacientes crónicos que en su momento ingresaron en el hospital con una patología médica y que se quedaron atrapados en ello simplemente porque no tienen ningún sitio donde ir a vivir. No tenemos recursos alojativos sociosanitarios públicos que pueda permitirse la familia el tener a su familiar allí, ¿no?
Bueno, la situación que denuncia Intersindical, mientras tanto, como venimos contando desde hace ya varias semanas, por la situación de la urgencia, sobre todo en el Hospital Universitario de Canarias, sigue siendo preocupante.
Vamos a hablar con Antonio Larco, que es adjunto primero a la Diputación del Común y responsable de Sanidad de esta institución. ¿Qué tal, señora Larco? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Bueno, yo creo que habría que poner también camas alojativas en las autopistas de Tenerife, porque los atascos son kilométricos. El dilema de que 1.700 kilómetros de carretera haya 2.500 kilómetros de coche hace imposible la conectividad real y seria, por cierto, produciendo estrés y patología con respecto al tema. Y buenos días, muchas gracias. Quería
percibo,
estar físicamente en el estudio.
Puede actuar también la Diputación del Común, Antonio, ¿eh?
Percibo que hay muchísimas reclamaciones en la Diputación del Común. La Diputación del Común es un alto comisionado del Parlamento de Canarias, como todos saben. No, como todos saben, no. Un gran desconocido de las instituciones canarias, que tenemos que hacer uno, entre todos, un gran esfuerzo por divulgar lo que es, no por propaganda, sino por divulgar, para que tenga una adhesión de la ciudadanía. Pero bueno, es un órgano, como digo, alto comisionado. Estamos ahí encantados de poder colaborar y desde luego ahí se ve absolutamente todo lo que está ocurriendo. Y nuestra misión fundamental, además, es lo que es la defensa de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos de todas las ideologías. Menudo panorama tan bonito poder dedicarse a eso, pero menudo panorama tan serio con lo que está ocurriendo. Y efectivamente las reclamaciones, cumplimos hace 3 días el 40 aniversario de la Diputación del Común. Hemos atendido entre todos 70.000 quejas, 70.000 quejas ya, pero últimamente lo que ha ocurrido es que, producto de los problemas serios que se está viviendo en Canarias, también en España, pues el tema sanitario ha aumentado. Y coincide además, porque es una simple coincidencia, que yo soy médico, que he tenido un máster de urgencia durante muchos años, que estoy muy vinculado, que he hecho 5.000 guardias de presencia física, en definitiva alguien que conoce un poco lo que significa todo el mundo de la urgencia y sanitario, y vamos a tener que, como tenemos como misión, defender los intereses de los ciudadanos. Y por ese motivo, y no por un motivo de castigo, ni de nada de la otra cosa concreta que sea defender los intereses de los ciudadanos que nos reclaman de una forma clara y además, por cierto, transparente y, por cierto, secreta, porque siempre las reclamaciones se quedan secretas, de lo que está ocurriendo en sanidad.
Bueno,
sanidad es un tema, como ustedes saben,
sí, complicado. Perdón. Señora Larco, ¿qué consecuencia primera puede tener esta actuación de oficio de la Diputación del Común? ¿A dónde puede llegar? ¿Cómo puede contribuir a arreglar el problema?
Bueno, primero es un diagnóstico muy real de la sociedad que nos ha tocado vivir, que es la Diputación del Común, se reclaman no solamente de sanidad. Segundo lugar, se ha visto que la sanidad, que antes era el problema número 15 de los españoles, hoy es el segundo o primero problema. Y tercero, que se ven muchísimas reclamaciones en el tema de Canarias, y la consecuencia que tiene es, primero, de oficio significa investigar y responder las reclamaciones que se nos han hecho, llegar hasta dónde están las causas y por qué están, que muchas de ellas ya se saben, y intentar por todos los medios solucionarlo, colaborar a solucionarlo, porque hoy, como ustedes saben, la sanidad no se puede hacer política con ella, sino se debe hacer política sanitaria, que es un tema técnico, no ideológico. No es contra nadie, sino a favor de los ciudadanos. Quiero aclararlo, yo estoy encantado y es voluntario, como todos estos puestos son voluntarios, para mí es un placer poder colaborar en contribuir a arreglar los problemas de los ciudadanos del entorno donde vivimos, que es Canarias, pero no va contra nadie, va a responder a todas las necesidades que nos han planteado y las dificultades y las incomodidades, etcétera, y es posiblemente alguna injusticia que ha recibido algún ciudadano, y a eso lo vamos a responder. ¿Cómo se responde? Demandando información, aparte de la que ya tenemos, porque concretamente en el caso mío estoy vinculado a la sanidad hace casi 50 años, o sea, mucha juventud acumulada, y de intentar con la administración darle solución a los problemas que tienen los ciudadanos. Muchos de ellos los resolvemos hablando por teléfono, pero el resto hay que hacerlo.